Carmen Guaita, ¿es verdad que has dicho que o te ponían esta música o te ibas?
No.
Vamos a ver, ¿así viene?
Yo he dicho si era posible, ya que hablamos de Finlandia, escuchar música de Sibelius. Y sí ha sido posible, gracias, me emociona.
Es que Antonio es así.
Gracias, Antonio, el concierto de violín de Sibelius, una maravilla.
Bueno.
Finlandia en estado puro.
Vale, a ver. El sistema educativo de Finlandia es puesto siempre como ejemplo de excelencia, de éxito, el modelo a seguir. ¿Sabías, por ejemplo, que en ese país la educación obligatoria no comienza hasta los 7 años? ¿O que en muchos centros escolares no hay asignaturas, tal y como lo entendemos en España? ¿Cuál es entonces la clave del éxito del modelo? Para averiguarlo, un equipo de la tarde, con Fernando de Aro al frente, ha viajado hasta Finlandia.
Se ha acabado el recreo, ¿no? Vamos para adentro. ¿Hay que estar en clase cuándo? ¿Cuánto tiempo hay que...?
Bueno, tenemos que ir adentro como antes de que la maestra llegue a la clase o cuando la maestra está en la clase, pero intentamos llegar antes de que todos lleguen a la clase.
En un momento vamos a analizar las diferencias entre la educación finlandesa y la española, pero mira, te avanzo algunas claves. Por ejemplo, la ley educativa es la misma en todo el territorio finlandés. Carambas. No como aquí, que con la transferencia de las competencias en educación tenemos 17 sistemas educativos más Ceuta y Melilla. Eso sí, los colegios son los que contratan a los profesores. Javier es un español que ha sido maestro en Finlandia.
La escuela finlandesa está construida desde abajo. Eso quiere decir que los profesores pueden decidir entre todos cómo es su plan curricular. No es algo que se les imponga del ministerio, y quiere decir que las escuelas pueden contratar a sus profesores.
Otra diferencia. Las tareas se hacen en el cole. Los alumnos finlandeses apenas tienen deberes. Mari Peteri es coordinadora en un colegio de enseñanza bilingüe en finés y español.
Pensamos también que un alumno no debe hacer tareas en casa más de media hora. Una hora es como máximo.
Te hemos hablado de los profesores, de los alumnos, nos faltan los padres. Es la tercera, claro, de muchas diferencias. En Finlandia no hay problemas para conciliar la vida laboral y familiar.
La conciliación familiar es algo a lo que le dan mucha importancia. Yo nunca he tenido la situación de tener que enfrentarme a un supervisor, a un jefe, o discutir porque yo me tenga que ir antes a buscar a las niñas. Siempre se respeta 100%.
Fernando de Aro, ¿qué tal, compañero? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, en un momento nos cuentas los detalles, pero después de la experiencia, ¿te explicas el porqué del éxito del modelo finlandés?
Bueno, pues, ¿cuál es el éxito del modelo? El modelo tiene muchas recetas para el éxito. Yo creo que hay dos fundamentales, Ángel. Los profesores, la valoración social que tienen los profesores y luego las familias. Las familias están muy involucradas en la educación y los niños llevan mucho puesto desde casa. Yo creo que esos son los dos secretos fundamentales. Luego podemos hablar de más cosas.
Claro. Como siempre que hablamos de educación, no podía faltar nuestra profe de cabecera, Carmen Guaita. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Tú conoces bien el sistema educativo en Finlandia? ¿Por qué?
Bueno, no lo conozco bien, solamente tenemos las referencias como del modelo, el lugar al que todos estamos mirando, porque evidentemente el lugar que ocupa Finlandia en el éxito educativo está entrando ya en la leyenda. Entonces realmente, como todos los profesores, miramos para allá, miramos a ver por qué les sale tan bien. Y yo creo que Fernando acaba de dar las dos claves fundamentales, las acaba de decir ya.
Con esas claves, más lo que hemos ido a los protagonistas, a bote pronto, ¿sería aplicable en España? Bueno, claro, si empezamos por lo de la educación central, vamos, de un solo sistema ya, apaga y vámonos.
Claro, muchas cosas no, evidentemente. Nosotros somos una sociedad menos homogénea, más heterogénea, más mestiza. Somos un país muy grande, mucho más complejo socialmente. No pagamos tantos impuestos, no recibimos tantas ayudas del Estado. Para nosotros el tema de la conciliación es fundamental, tanto como para los finlandeses, pero en nuestro caso a la inversa, por la ausencia de posibilidades de conciliar. Entonces nosotros necesitamos que los niños entren en la escuela cuanto antes. Un niño de Finlandia entra a los 7 años, pero el 80% de las familias finlandesas visitan la biblioteca los fines de semana, Ángel. Quiero decir, ahí hay diferencias muy notables entre una sociedad y otra.
Una diferencia, lo pregunto a los dos. Fernando.
Sí.
Antes de ir, no sé cuál era tu criterio sobre la transferencia de las competencias de educación a las comunidades autónomas. Después de ir, ¿cuál es tu opinión?
Bueno, en Finlandia hay una cosa que es que el currículum es semejante para todo el país. Pero, Ángel, insisto en lo que dice Carmen, es difícil que podamos tomar a Finlandia como referencia en esta cuestión, porque es que en Finlandia hay 5 millones de habitantes. O sea, es que es como si fuera la comunidad autónoma de Madrid.
Ya.
O sea, es un país muy pequeñito, como ella dice, muy cohesionado. Ahora, es muy interesante lo que me preguntas, porque es un currículum semejante para todo el país y una gran autonomía para que los centros apliquen ese currículum. Normativas claras, libertad luego para aplicarlas.
Uh-huh. Vamos a ir analizando los distintos pilares en los que se asienta esa educación en Finlandia, según has comprobado tú mismo, Fernando, sobre el terreno.
Sí.
Empezamos por la autonomía de los colegios. Lo avanzamos hace un momento. Son los propios centros los que eligen a sus docentes, al mejor preparado, al más adecuado, según el criterio. ¿Cómo es exactamente? Creo incluso que has hablado con algún subdirector. Fernando.
Sí, he hablado con algún subdirector que me ha explicado que el centro es el que selecciona al profesorado, o sea, el centro tiene capacidad de contratar. Vamos a escuchar lo que nos contaba el subdirector de uno de esos colegios.
¿Tiene el colegio capacidad de decidir a qué profesor contrata?
Sí, el colegio puede contratar a sus profesores y, en general, el colegio decide quién trabaja en la escuela, tanto los permanentes como los temporales.
¿Por qué tiene tan buenos resultados la educación finlandesa?
Porque los alumnos reciben soporte y apoyo de muchas maneras, porque el sistema educativo está muy bien construido, muy bien pensado para funcionar como un todo global, y porque los profesores, todos, tienen un grado de formación muy elevado.
¿Qué te llamó la atención de todo este sistema y de ese nivelón del profesorado, Fernando?
Pues mira, lo que acabamos de oír, el que el profesorado es alguien, los profesores son gente muy vocacionada, hay muchos universitarios que quieren ser profesores. Ojo, Ángel, no cobran comparativamente más que en España o que en otros países de la Unión Europea, es la valoración social. Es la vocación lo que les hace a esos profesores, a esos universitarios, querer ser profesores, ¿no? Y a mí me parece que esta es una de las claves, ¿no? Profesores seleccionados entre lo mejor de lo que sale de la universidad, formados continuamente, ojo, y socialmente estimados, no cuestionados, ¿eh? Que esto en España, desgraciadamente, a veces no sucede. Los profesores son frecuentemente cuestionados.
Por alusiones.
Pues que tienes toda la razón, tienes toda la razón. Nosotros deberíamos, fíjate, esto sí es algo que nosotros podríamos imitar o copiar de Finlandia. Lo primero, la formación. Y lo segundo, la valoración de la profesión de tal manera que nadie que tenga verdadera vocación piense que ser profesor es poca cosa. Muchas veces se habla de atraer a la escuela a los mejores estudiantes. No se trata de los mejores estudiantes a nivel de sus notas, se trata de que no se pierda ni una sola vocación docente, porque la docencia es una profesión de vocación, pero también de aptitud, es decir, no vale solamente con querer ser profesor, sino hay que servir para serlo. Y esto de seleccionar a la gente que quiere y puede es algo que nosotros, desde luego, sí podemos y deberíamos imitar.
En cuanto al reconocimiento social, el maestro, sí. ¿Te sientes reconocida o, como dice Fernando, más que cuestionada?
Pues mira, Ángel, a nivel de familia, yo creo que los profesores sí estamos reconocidos. Yo creo que las familias, una a una, sí saben cuál es el papel que nosotros jugamos en la vida de los niños y cómo, de hecho, confían en nosotros y ponen la responsabilidad inmensa de sus hijos en nosotros. Es, digamos, que en el conjunto de la sociedad, en el momento en el que el grupo de padres entra en el colectivo, en ese momento es cuando se pone en cuestión. Pero como se pone en cuestión en general la autoridad en España, casi siempre. Tenemos nosotros un fondo crítico, muy, de alguna manera, ciego. Quiero decir que nos encanta sobre todo la crítica y nosotros en general cuestionamos la autoridad casi siempre.
Sí, pero fíjate, cuando dices nosotros, Fernando, la culpa es de nosotros. Me refiero de los padres, de los adultos, ¿o no?
No sé.
Fernando.
Sí, no, yo creo que, mira, Ángel, yo estuve en casa de varias familias y es una cosa muy llamativa porque la relación entre profesores y padres es una cosa muy intensa. Ojo, eso no quiere decir que los padres estén habitualmente en el colegio, porque los padres, por ejemplo, no llevan a los niños a su colegio. Pero es verdad que Finlandia, siendo una sociedad muy moderna, es también una sociedad muy tradicional. Y lo que acaba de decir Carmen es una cosa muy importante. Hay una confianza en la tarea del profesor, una estima por la tarea del profesor. Eso se percibe. Y hay una relación de coordinación bastante intensa entre profesores y padres, Ángel.
Uh-huh. Oye, siguiente punto. Los contenidos curriculares. ¿Hay asignaturas o no hay asignaturas en Finlandia, Fernando? Digo, ¿hay mates, hay lo que tú y yo dábamos como sociales o sí, mis hijos hace unos añitos como cono y ahora dan otra cosa? ¿Cómo se distribuye?
Sí. Vamos a ver, en 2016 hubo un cambio importante del currículum y se fomenta ahora la adquisición de ciertas habilidades. El mito de la educación finlandesa últimamente está en revisión porque los resultados empiezan a decaer un poquito. Pero lo fundamental es que se enfoca la educación a ciertas habilidades ahora, hablemos claro. O sea, hay en el horario, o sea, una importancia grande de las matemáticas, de las ciencias, de la comprensión lectora. Pero, Ángela, hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención. La importancia que se le da a las manualidades, o sea, el arte, la música.
La música,
y esto es muy utilizado para rescatar a los chicos que se van quedando rezagados. Esto lo permite, claro, porque el aula tiene pocos alumnos. Pero las materias que no son duras, las materias que no son clásicas, suelen ser una herramienta que muchas veces los profesores utilizan para mostrar que los chicos pueden hacer otras cosas que a lo mejor no son asequibles para ellos. Entonces, toda la manualidad esto, y toda la música y todo lo que tiene que ver un poco con lo artístico es un elemento. Hombre, no te diré, o sea, hay 20 horas, de las 25 horas semanales, hay 20 horas que son de materias duras, pero hay 5 o 6 que le sirven como herramienta a los profesores para integrar a la clase, meter a los que están más rezagados. Yo estuve en clase de música. Y era como era una escuela bilingüe, la música se utilizaba para que los que iban un poquito más rezagados se integrasen en el aprendizaje del
claro,
español, ¿no?
Interesante.
Mucho. De hecho, es el elemento tal vez más interesante del sistema educativo finlandés. Es el apoyo absolutamente cara a cara, mano a mano, que se hace a los alumnos que van quedando atrás. Ellos evitan el sistema de las repeticiones, pero también es verdad que tienen, a cambio, las aulas abiertas. Esto es algo que está llegando aquí ya, lo estamos consiguiendo, y entonces hay profesores apoyando a otros profesores.
Un par de profesores en
el
aula.
Eso es, en el aula. Esto está sucediendo ya aquí también, ha llegado ya. El profesor solo ya no puede. Necesitamos el aula abierta, pues por ejemplo, a profesionales que nos ayuden con la enorme diversidad del alumnado o con las dificultades específicas de algunos alumnos.
Esto es una cosa muy interesante, Ángel, porque hay dos modelos, digamos, educativos con buen resultado en este momento. Uno que es el modelo asiático de algunos países, estoy pensando en Singapur y en Asia, que consiste en que el chaval esté 13 o 14 horas trabajando y no tiene tiempo para jugar y hay poca capacidad de rescatar al que se queda rezagado. Afortunadamente, en Occidente tenemos un modelo alternativo al asiático, que es un mataniños, por decirlo de una forma rápida.
Sí, te entiendo. Los deberes, lo mencionábamos antes. Fernando, ¿cuál es tu impresión? Porque tú tienes la experiencia aquí en casa, pero claro, ¿lo que has visto allí?
Lo que he visto allí es que hay deberes, hay deberes. Pero los deberes, nos decían, son de media hora o de una hora. Y ojo, lo que he visto es que los padres no hacen los deberes. Los deberes los hacen los niños.
No como nosotros.
Exacto.
Sí. Los deberes, Carmen.
Bueno, pues los deberes efectivamente deberían ser un ejercicio de autonomía de los niños y durar poco tiempo. Yo siempre recomiendo a los padres de mis alumnos exactamente esos 30 minutos con el niño solo. Pero sí es cierto que el no poner muchos deberes obedece también a la metodología que se use. Nosotros seguimos manteniendo la idea de que los 50-60 minutos de clase están para que el profesor explique la teoría y luego el alumno, por su cuenta o tal vez en casa, ejercite. Y claro, lo que están haciendo los finlandeses, lo que llevan haciendo muchos años, es empezar a ejercitar en el aula, de tal manera que ya no hace falta a lo mejor llevar a casa nada más que lo que sea, pues a lo mejor lo que sea machacar, que era como se decía en mis tiempos.
Hemos hablado de los colegios, de las materias y los profesores. ¿Cómo son los maestros finlandeses? ¿Cómo preparan sus clases? Fernando.
Ángel, antes hemos contado que son los profesores, pues gente que tiene mucha vocación. Pero yo he oído como me explicaban, o sea, he recogido el testimonio de Mary, que antes la escuchábamos, una profesora que daba clase de música, y explicaba especialmente el cuidado, la atención, me explicaba la atención al que se queda más rezagado.
Y además hay una cosa importante, que es que los profesores finlandeses dan menos horas de clase, ellos permanecen en el centro educativo, que están trabajando, pero no están todo el tiempo con los alumnos como hacemos los profesores españoles. Ellos tienen dentro de su horario laboral mucho tiempo dedicado a preparar sus propias clases, que esto es algo súper interesante, el que un profesor esté obligado también a la preparación exhaustiva de sus clases y se le permita en su propio horario laboral. Nosotros lo hacemos fuera, los profesores españoles lo hacemos pues ahora este puente, el domingo por la tarde, el sábado por la mañana, pero que ellos puedan hacerlo en su propio horario. Esto da mucha importancia al trabajo del profesor.
Mira, ahora sí que tengo el corte preparado de Mari.
Yo creo que hay muchos factores. Intentamos apoyar a todos lo antes posible, dando clases de apoyo. Yo pienso que un profesor puede hacer mucho dentro de su aula, que se puede respetar mucho el ritmo de aprendizaje de cada uno. Por ejemplo, repartir las tareas según el nivel que tiene el alumno. Pensamos también que un alumno no debe hacer tareas en casa más de media hora. Una hora es como máximo.
Es que lo de la personalización, que a lo que tiende la medicina es a eso, en un aula, claro, necesitas pocos alumnos, Carmen.
Es imprescindible, necesitas pocos alumnos o necesitas apoyos, que es lo que ellos tienen.
Lo que comentabais antes.
Claro.
Sí. Fernando, ¿cuántos alumnos hay en cada clase? Así de media, en general.
Hemos escuchado a Mari, que yo estuve en su clase, que aprendían cantando español, porque el idioma siempre entra más fácil con
sí,
la música.
Sin duda.
Y yo conté que había 17 alumnos y le digo, oye, Mari, qué bien que tienes una clase tan pequeñita con 17 alumnos. Y dice, mira, esta clase me parece que hay mucha gente. Yo normalmente doy clase con 12 o 13 y si hay más, aparece otro profesor, que es lo que comentaba antes Carmen.
Carmen, un concepto. ¿Qué es la educación comprensiva?
Es un concepto pedagógico que ya tiene sus décadas, ¿eh? Se entiende por educación comprensiva hay que entender qué significa comprensiva, porque no tiene nada que ver con la comprensión, sino con aquel concepto, aquella otra acepción del verbo comprender que nosotros empleábamos cuando decíamos, por ejemplo, el archipiélago balear comprende las islas de. Quiero decir que la educación comprensiva es sinónimo de una educación que abarca a todos los alumnos. Es decir, que intenta que los objetivos sean logrados por todos. Pero bueno,
Carmen, yo viajaba a Finlandia con mucho prejuicio sobre la educación comprensiva.
Y ahora te voy a decir por qué, Fernando.
Te lo confieso.
Sí,
porque,
sí, sí. Hombre, porque está en nuestras leyes de educación, es la que sustenta la LOCSE.
Claro, entonces, exacto. La educación comprensiva se identifica, digamos, con las leyes socialistas de educación en España, o sea, con una forma de nivelar por abajo, o sea, digámoslo claramente. Pero fíjate, yo que tenía esos prejuicios, Carmen, te lo confieso, sobre la educación comprensiva, cuando he visto una educación comprensiva que no consiste en nivelar por abajo, sino que consiste en mantener un nivel bueno pero porque tú atiendes a los que se van quedando más rezagados para que estén en ese nivel bueno, de pronto he empezado a revisar mis críticas a la educación comprensiva. Estoy confesándote idas y venidas.
Fernando, es que es así, la educación comprensiva es eso. Nosotros lo entendimos de otra manera, entendimos que había que caminar todos al ritmo del que caminara más despacio, sencillamente porque para esta educación comprensiva bien llevada hacen falta unos recursos humanos que nosotros nunca hemos estado dispuestos a poner.
Termino con el último pilar. No sé si a lo mejor es más importante, pero luego es uno de ellos, de los tres, sin duda. El tema de las familias, el tema de la conciliación. ¿Por qué los padres españoles no nos dedicamos, o no se nos permite, o no queremos? ¿Cómo lo hacen ellos, Carmen, tu experiencia?
En Finlandia es una sociedad que tiene a los niños y a la educación en el centro de los intereses. Tenemos que pensar que es un país muy pequeño, con un idioma imposible.
No es indoeuropeo, ¿eh? No es indoeuropeo.
Es minoritario al máximo. Ellos están obligados todos a tener un nivel altísimo de idiomas para poder, pues sencillamente vender sus productos fuera de su país. Y las familias están muy, muy, muy implicadas. Las familias españolas también. Pero nos falta a todos esa cultura de la educación es todo, la educación es lo más importante. Estoy generalizando y eso es injusto. Habrá montones de personas que están diciendo, que dice qué tonterías está diciendo ella. No es un concepto de familia a familia, lo que más me importa es la educación de mis hijos. Es un concepto de sociedad entera, que lo que más le importa es la educación de los niños.
La tribu, que dice
la
Marina.
Tribu, la tribu.
Fernando, lo de las familias.
No, las familias, hay varias cuestiones. Bueno, ya ha dicho Carmen casi todo. Es decir, pero yo creo que es muy importante que los chavales de casa llegan con alto nivel, o sea, se dedican en casa a leer. También eso está favorecido por un contexto cultural, histórico, pero nosotros salimos a tomar caña y ellos salen a la biblioteca, ¿no? Entonces, eso ya marca una diferencia. Y luego, la conciliación, o sea, los padres están pronto en casa, o sea, a las 4.
Es que a las 12 de noche.
Claro, a las 12 de noche los chicos, Ángel, los chicos vuelven solos a casa, están una hora o dos horas solos en casa y a las 4 llegan los padres, ¿no?
Casi para terminar, tipo test, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de esa visita de la tarde a Finlandia, Fernando?
Los profesores, la vocación, la dedicación, el gusto por lo que hacían.
Carmen, una de las cosas de las que nos ha comentado Fernando en primera persona desde allí, que digas, ¿cómo me gustaría copiarlo?
La valoración de los profesores. El considerar que es la profesión más importante de la sociedad.
Es que es.
Eso es divino.
¿Decías, Fernando?
No, que es la profesión más importante.
Claro.
No hay cosa más importante en un país que su educación y la gente que la hace.
Pues hoy hemos hablado de educación en primera persona con Fernando de Aro, que acaba de regresar de Finlandia, nuestros colegas de la tarde, por qué el modelo finlandés tiene tanto éxito en la educación y parece que lo hemos comprendido. Carmen Guaita, como siempre, gracias.
Gracias.
Fernando, amigo, hasta mañana.
Hasta mañana, Ángel.
Chao, Fernando.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.